Y hermanos, antes de que nosotros leamos el texto de hoy, yo quiero hacer la aclaración de que, a pesar de que vamos a leer este texto, va a ser en Hechos, capítulo 2, 14 hasta el 24. Queremos decirle que nosotros no vamos a entrar en este texto a analizarlo de una manera expositiva. Nosotros estaremos tomando este texto para resaltar hoy lo que nosotros queremos traer específicamente. Nosotros hoy queremos ver el cambio que Dios hizo en una persona como Pedro. ¿Cómo era Pedro antes de Pentecostés y cómo luego, después de Pentecostés, caminó Pedro? ¿Cómo vivió? ¿Cuáles fueron sus actitudes? ¿Es posible que un ser humano venga a los pies de Cristo, ame a Cristo, entregue su corazón y, a pesar de reconocer la verdad de Él y todo lo que Él significa, estar completamente convencido de lo que Dios ha hecho en la vida de Él, Él aún tenga cosas que arreglar y que cambiar? ¿Eso puede ser posible? Nosotros vamos a demostrar que sí. Vamos a ver en Pedro, un hombre que amaba al Señor, que tenía celo por su Señor, había entendido en verdad lo que Él era, lo había reconocido como el Mesías, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor, pero tenía cosas que cambiar. Y el Señor en su tiempo fue trabajando en la vida de aquel hombre para que en verdad Dios le mostrara sus propósitos y hasta dónde Él quería llegar con Pedro. Dios tiene muchas veces planes con cada uno de nosotros. Y nosotros, mientras más nos acerquemos a Dios, en términos humanos hablamos, Dios más rápidamente comenzará a actuar en nuestras vidas. Y esto es importante. Vamos a leer este texto que tenemos hoy en día como señal, podemos llamarle así, para que nos dé luz de lo que Pedro en verdad podía hacer ya en Pentecostés. Y vamos entonces, después de leer esta parte, nosotros venir y analizar lo que era Pedro antes de Pentecostés, que va a ser el primer encabezado, Pedro antes de Pentecostés, y el segundo encabezado, Pedro después de Pentecostés. ¿Cómo era la vida de este hombre que Dios en verdad utilizó en gran manera para el avance de este glorioso evangelio que hoy nosotros tenemos en nuestras manos? Vamos a leer este texto. Comenzando en el versículo 14 del capítulo 2. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, como pueden ver, en este texto hay mucho que analizar. Pero no es nuestra intención, como acabamos de decir, entrar en un análisis expositivo, sino ver la actitud de Pedro, la vida de aquel hombre, ¿Cómo era capaz de hablar? Y hermano, debo decir, y ojalá esto ayude, porque muchos estamos convencidos en el afán que todos los seres humanos tenemos de autojustificarnos y decir que estamos bien de una manera o de otra. Yo me comporto de esta manera, no, pero es que yo soy de esa manera. Yo soy así, es mi temperamento, es mi forma de ser que me lleva a mí a actuar de esa manera. Por lo tanto, estoy justificado. Y cuando llegamos a justificarlo de esa manera, porque es mi temperamento, yo estoy tranquilo. Yo soy una persona muy colérica y en cualquier momento exploto. Así soy yo. Y así seguiré siendo porque ese es mi problema. Y Dios me entiende. Esa es la expresión. Qué bueno que Dios me entiende. O sea, parece que Dios, por tu temperamento, te da libertad para que tú peques a todo dar y que tú hagas lo que tú quieras con tu temperamento. Te dejes influenciar por Él, te dejes llevar y hagas lo que tú quieras. Hermano, ¿qué pasó en la vida de Pedro? ¿Cómo era él antes de Pentecostés? ¿Y cómo fue después? Nosotros encontramos que Pedro, en primer lugar, era una persona impulsiva. ¿Cuántos de nosotros no somos también impulsivos muchas veces? Hay personas a las que tú no te le puedes acercar, porque tú dices, ten cuidado, para este lo conozco yo. Si le dices algo que no le guste, vas a ver cómo reacciona rápido. Hay otro que no, que tú le puedes decir lo que tú quieras, y no se inmuta. Temperamento, sí, es temperamento. Pero hay otro que tú no puedes. Pedro era uno de esos, era sumamente impulsivo. Noten que los demás discípulos de Cristo no eran los que siempre salían a hablar. La primera pregunta que se hacía Pedro quería hacer primero. Es como esa gente que, ¿quién se atreve a contestar? Yo, ya tú sabes quién va a levantar la mano. Hay uno que siempre era dispuesto, Pedro siempre era uno de esos. ¿Quién le dicen ustedes que yo soy? Oh, Señor, yo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Inmediatamente, estaba dispuesto a no esperar. Fue impulsivo cuando quiso reprender al Señor. ¿Lo hizo Pedro? Vamos a Mateo capítulo 16, 22. Mateo capítulo 16, versículo 22. ¿Qué nos dice ese texto? En sus Biblias ahí, quiero que se mantengan hoy. Vamos a leer algunos versos hoy. Vamos a estar envueltos en ello. Con el fin de que nosotros podamos asimismo autoanalizarnos. Porque ese es el propósito, y no solamente ver a Pedro, sino que a la vez nosotros vayamos mirándonos a nosotros mismos y mirando cosas que en verdad nos pueden ser transformadas y cambiadas. Ese es el propósito aquí hoy. Este verso nos dice de la siguiente manera, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor comenzó a hablar de que Él iba a morir, de que tenía que ir a Jerusalén, porque iba a ser maltratado, de que iba a ser muerto. Y Pedro cuando él escuchó esto, Señor, ven acá, tú tienes un problema aquí serio. Señor, ¿cómo te atreves a decir eso? Que en ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo le responde el Señor? Le responde como si fuera Satanás. Es interesante. Jesús estaba anunciando su necesidad de morir y después resucitar con el fin de redimir a la humanidad. Ese era el propósito por el cual él iba a venir. Pero no entendió eso. Era tanto su amor y su celo por el Señor que su impulso no le dejó pensar en lo que antes ya se le había dicho. ¿Lo pueden notar? No era que él no sabía esto. Es que fue tan impulsivo que él vio, pero es que va a morir. No, Señor, que no. No te pase esto. Pero él estaba hablando de algo que ya había explicado. ¿Notan el punto? Que es lo interesante. Pedro, sin entender lo que Cristo decía, se apresuró rápidamente. Las palabras de Pedro hicieron que Cristo lo tratara. ¿Cómo? Satanás y tropiezo. En los versos siguientes dice eso. muy impulsivo. Fue impulsivo cuando se negó a que Cristo le lavara los pies. ¿Recuerdan ese acontecimiento? En Juan 13:7. Jesús le explica a Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. No, Señor, yo no quiero que tú me laves los pies. No quiero que me laves los pies, no, porque yo sé quién tú eres, Señor, yo sé quién yo soy. ¿Cómo es posible que yo venga y permita que tú me laves los pies? Si yo soy realmente tu siervo, a ti es quien sirvo. Cristo estaba demostrando en ese momento que Él era el siervo de todos. Él vino a servir, a entregar completamente su vida por cada uno de nosotros. No a buscar una posición, cosa interesantísima, hoy en estos días. Hoy los que dicen ser, muchos que dicen ser discípulos de Cristo, están detrás de esto a todo lugar. Con empeño. Otros lo ocultan para que no digan que yo ando buscando una posición y pretenden aparentar muy humilde. Pero otros abiertamente sí la reclaman, porque yo soy el ungido de Jehová y a mí hay que respetarme. Y cuidado con aquel que en verdad dice, no respeta al ungido de Jehová. Pero es únicamente con un propósito, ser reconocido y exaltados por los hombres. Cristo se humilla y dice, Pedro, te lavaré los pies. Pedro no lo quiso aceptar porque él entendía quién era su Señor. Pedro estaba claro en esto, sabía quién era Cristo. Él tenía que servirle, pero no entendía qué cosa, la razón por la que Cristo vino. Se perdía en lo más básico, debido a que era una persona muy impulsiva y no se detenía a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en un momento dado. Ve la importancia que hay de que nosotros, antes de abrir nuestras bocas, de tomar acción, meditemos en lo que vamos a decir. Meditemos en lo que vamos a hacer, en la acción que nosotros vamos a tomar. Y todos podemos caer ahí y cometer errores con facilidad. Y otros pueden ofenderse, otros pueden sentirse mal por alguna acción nuestra, por ser muy impulsivos. Y después nosotros mismos nos arrepentimos, pero ¿por qué lo dije? ¿Qué me llevó a mí a decir eso? Tu impulso. No pensaste, no analizaste, no meditaste antes. Ahora, ¿eso puede suceder en un creyente? Sí, sucedió en Pedro. Su impulso le llevó a no reconocer cuál era la verdadera posición que él tenía delante de Dios. ¿Captamos? Pedro se negaba. Cristo le dijo, si continúas en esa posición, determinante, le dice. Le dice que no tendría parte con él. Eso fue fuerte. Mire a ver hasta dónde Cristo quería llevar a Pedro. Tú no entiendes nada, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad que no entiendes nada? ¿Por qué no te calmas? Pedro no cambió a pesar de la palabra de Cristo en ese momento, pero continuó en otras ocasiones con sus mismas actitudes. O sea, muchas veces entonces, aunque nosotros escuchemos de la palabra de Dios, escuchemos lo que el Señor tiene, eso no quiere decir que nosotros vamos a cambiar. Nosotros hoy estamos aquí escuchando estas palabras. Posiblemente las entiendan, las comprendan, se vayan a sus casas entendiendo esto, pero eso no significa que ustedes van a cambiar inmediatamente. Ahora corresponde al Espíritu Santo y a usted constantemente clamar, reconocer que tiene un problema. Por eso nosotros creemos que Pedro realmente tenía un problema y lo reconoció. Dios, el Señor está realmente esperando que usted reconozca que usted tiene un problema. Fue impulsivo para prometer lo que no cumpliría. Esto sí lo sabe todo el mundo. Es el impulso, mire, esto es, mi hermano, ser impulsivo es complicado. Es como aguantarse, a ver, yo quiero decir algo. Óyeme, muerde la lengua. Me conozco yo sé quién yo soy. Que no me tienten.
que no me punchen, como dicen algunos, porque que voy a explotar en un momento dado. Mejor me voy.
Bien hecho, qué bueno que te fuiste mejor, porque tú eres muy impulsivo. Ya tú lo empiezas a reconocer. Ahora el Señor en su misericordia que voy a trabajar contigo.
Pero si tienes la idea, como dijimos al principio, dices, yo soy así, nadie me va a cambiar. O tú estarás dando explosiones en cualquier momento. Y luego la justificarás de una manera o de otra. Porque justificarse siempre será muy fácil, déjeme decirle, esto es importante. Para justificarnos siempre encontraremos una razón. Y así calmaremos nuestras conciencias. Y tranquilo todo el mundo, yo lo hice por eso, para que no me entienden. Ahora traten de entenderme. Oh sí, quieren que los demás me entiendan, pero yo no puedo entender cuál es mi problema.
¿Qué? Mateo 26:33. Mateo 26:33. ¿Qué nos dice ese texto? Pedro le dijo a Cristo, dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¡Cuánta seguridad!
Mire, que todo el mundo haga lo que yo quiera, lo que yo quiera. Yo sí sé dónde estoy parado.
¿Cuántas veces han escuchado eso?
Yo sí sé dónde estoy, a mí nadie me mueve de ahí.
No te confíes de ti mismo, te fuiste muy rápido en decir esa situación, en decir eso.
Mi hermano, es fácil caer ahí. Es tanta la convicción nuestra de en quién hemos creído, en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestro corazón, que nos atrevemos a levantar la voz y decir, yo jamás haré esto o aquello.
No en vano, Pablo en una ocasión enseñó estas palabras necesarias para los hijos de Dios. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Para qué? Para que usted se mantenga vigilante. Y el primer problema es usted mismo. ¿Me entiende?
No es el otro, no es el que le rodea, no es tu hermano, no es tu amiga, no es tu amigo, no es el jefe del trabajo. Eres tú mismo el principal problema, normalmente. Pero como tú siempre estás achacándole el problema a otra persona, tú nunca te detienes a pensar en ti mismo.
Es importante que nosotros podamos, mi hermano, observen que hoy es un día diferente. Hemos estado haciendo, hablando de estas cosas y a la vez haciendo aplicaciones. Yo no vi otra manera que no fuera esta. Porque realmente lo que yo necesito hoy aquí es que ustedes se autoanalicen o nos autoanalicemos. Para no hablar en segunda persona del lugar todo el tiempo. Como si yo estuviera libre aquí. En otra ocasión, en Mateo 26:34, Jesús le hizo ver a Pedro que sus palabras no tenían nada de consistencia. ¿Por qué? ¿Qué le dice el Señor? Aquel que lo conoce todo, que conoce el corazón de cada ser humano, él le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Mi hermano, noten a Pedro y su corazón impulsivo. ¿Qué le llevó a él a responder? A decir, tú te estás equivocado, Señor. Tú estás equivocado. Otra vez, él no entendió con quién estaba hablando, a pesar de entender quién era él. ¿Pueden notar esa parte importante? ¿Podemos nosotros entender exactamente lo que es Dios, lo que Él significa, todo su poder, pero en un momento dado, debido al impulso nuestro, estaremos enfrentándolo directamente? No, Señor, no te voy a negar, eso no es verdad, tú estás mal.
No hay otra palabra para explicar eso que no fuera esto.
El Señor le dice, me vas a negar, Pedro. No, no lo voy a hacer. Va a haber una competencia. Perfecto, el tiempo continúa. ¿Qué sucede más tarde? Que realmente sí lo negó. Y todos conocemos esa historia. Ese fue Pedro. Fue impulsivo para herir. Y eso también lo conocen ustedes. Cuando fueron a buscar a Cristo, aquellas guardias que fue a buscar a Cristo para llevarlo ya, para que se cumpla lo que él ya le había estado anunciando de antemano, que él iba a ser sacrificado, que iba a ser maltratado, Pedro nuevamente no pensó en nada de eso. Él dice, esto yo lo puedo evitar. No le ponga la mano. Y cuando intentaron, sacó su espada y le cortó la oreja derecha. ¿Fue impulsivo o no fue impulsivo? No pensó, pero ya se le había estado enseñando de lo que había de acontecer. Pedro, estate tranquilo, cálmate, que ya esto no va a cambiar porque tú saques tu espada. No importa cómo tú te pongas, esto va a continuar exactamente igual. El Señor toma la oreja y se la coloca nuevamente, diciéndole a Pedro, dice, mira, Pedro, él tendrá su oreja nuevamente y tú cálmate. Estás muy alterado. Parece que no has escuchado nada ni has entendido nada de lo que se te ha estado diciendo. ¿Cuántas veces nos enseñan aquí en esta congregación, en otras, o los que son más dedicados? ¿Cuántos no son los que escudriñan libros, los que escudriñan la palabra de Dios, los que la leen? Sin embargo, continúan todavía en una posición inadecuada y no correcta ante los ojos de Dios, debido a que su temperamento los controla y los lleva a hacer cosas que no pertenecen a Dios. ¿Sucede esto o no? Pedro estaba todo el tiempo cerca de Cristo, pero era impulsivo. Pedro tuvo que reconocer que él tenía que cambiar. Puede ser tan fácil en un momento dado, en una reunión cualquiera, nosotros salir con dos o tres palabras, rápido. Y dice, ¿pero qué dije? Y los demás se miran, ¡uy, qué dijo! ¿Y cómo se atrevió? Y él dice, wow, pero sí, lo dije. No, te mandaste, como decimos nosotros. Fuiste muy rápido. Mi hermano, pecamos, aunque digamos que no pecamos. Tenemos que ir y arrepentirnos del Señor porque le hemos faltado debido a que hemos sido impulsivos. Ser impulsivo es un riesgo, es un peligro. Y eso es lo que nosotros queremos realmente dar a entender aquí. Ser impulsivo es peligroso. Cristo le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas tú? ¿Se acuerdan esa ocasión? Él fue impulsivo para hablar de manera irreflexiva, sin pensarla nuevamente. ¿Tú me amas? Y él le dijo sin pensarlo. ¿Qué le contestó? Pero, Señor, ¿pero qué tú me estás preguntando? ¿Tú sabes que yo te amo? Dos veces la misma pregunta. ¿Notaron eso? Pedro, ¿tú me amas? Señor, ¿tú sabes que te amo? ¿Sabe a qué le estaba llevando el Señor? A que pensara bien lo que estaba a punto de responder. Porque habían cosas en su carácter, en su forma de vivir, en su forma de actuar, que no estaban reflejando posiblemente que él en verdad amara al Señor, a pesar de amarle. El Señor quiere que nosotros no solamente reflejemos que somos hijos de Dios con nuestro hablar, con nuestro decir, sino que esto tiene que ir acompañado de un caminar, que los demás observen que en realidad yo pertenezco a Dios. Que mis acciones, mis actitudes sean como las de Él. Es importante. Ahora, otra actitud de Pedro, aparte de ser impulsivo, es esta. Pedro era voluble. Tenía problemas, Pedro, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios llamara a este hombre? ¿Fue que el Señor se equivocó en llamar a Pedro? Eso sería una herejía decir eso, ¿no? Si Él está en control y conoce todo, pero tenía propósito con aquel hombre. ¿Cuál es? Posiblemente lo que estamos aprendiendo hoy aquí. Que nosotros observemos que a pesar de que amemos al Señor, tenemos problemas con nuestro carácter y que tiene que ser transformado y cambiado. Cuando nosotros empezamos a reconocer que tenemos que trabajar con ciertas áreas de nuestras vidas. Juan, capítulo 21, 3, nos dará un poquito de luz con respecto a lo que estamos diciendo aquí hoy. Cuando Pedro había escuchado de que Cristo tendría que morir, esto fue manifestado claramente que fue un problema para él. Luego se le dice, como hemos dicho, de que tú negarás al Señor. Dice que no, y luego él se da cuenta que sí lo hizo. Tuvo que llorar, sufrir amargamente. Luego el Señor a sí mismo se aparece en otras ocasiones, se manifiesta y viene, le da a conocer lo que en verdad él tiene dentro de sus planes. Se aparece nuevamente otra vez. Pero ya Pedro tenía en su mente aquella negación, aquel problema de incredulidad que Tomás, por el cual Tomás había pasado. Había muchas cosas en la vida de él que le estaban haciendo sentir que algunas cosas no estaban bien con él. Que tenía razones suficientes tal vez para llegar a desanimarse. Hay tantas cosas que ocurren en nuestras vidas que nosotros no quisiéramos que sucedan. Y que en esos momentos es cuando nosotros tenemos que manifestar que pertenecemos al Señor, que Él es nuestro Señor, que no importa lo que suceda, no importa si hemos fallado, nuestro Dios es grande, es misericordioso, perdonador. Será acercarnos a Él pidiendo perdón, será lo más grande en nuestras vidas, porque reconocemos nuestra condición como pecadores. Pedro, en medio de toda esta situación, él prácticamente tira la toalla. Se le aparece el Señor nuevamente. Y dice que se fue, decidió irse a pescar. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Se le aparece cerca del mar, tiene sus vidas abiertas. Quiero que ustedes mismos lean sus textos. ¿Y qué dice? Me voy a pescar. Son tantas las cosas que me han pasado en estos últimos días que yo ya estoy que... No sé, ayúdame tú, Señor, porque yo no puedo. Un día estoy con un gozo tremendo. Que no hay que me controle, que hay que decirle, cálmate, pero ¿qué te pasa hoy? No, es que mi Señor es lo más grande, Él es lo más maravilloso que me ha podido suceder. ¡Qué grande es mi Dios! A cantar canciones con entusiasmo, a hablar de la palabra del Señor, mi hermano. Ponte, porque vamos a evangelizar, vamos a salir, vamos a hablar de Cristo. Es un asunto que hay que controlarlo. Pero hay otro día que... Estoy cansado, hoy no tengo ánimo de nada. Hoy se me fueron los años. No sé, pero eso, así soy, ¿cuál es el problema ahora? Así soy. A mí entiéndeme y punto. No, tú tienes un problema serio con tu vida. Tú estás mandando una señal muy errada. Hay un problema que solucionar. Tú no puedes estar contento hoy y mañana estar, entonces, haciendo todo lo contrario. Eso indicará que hay un problema que solucionar. Hermano, esto no quita que nosotros tengamos momentos difíciles en nuestras vidas, que lleguemos incluso a deprimirnos. Pero observen lo que estamos diciendo aquí. Eso no puede ser la actitud tuya normalmente, que hoy... Tú nunca sabes cómo va a estar fulano. Y que los hermanos lleguen a reconocerlo. Dice, ¿cómo está hoy nuestro hermano Rubén? Ah, bueno, habla con él a ver cómo amaneció hoy. Porque según amanezca el asunto. Oh, bueno, él está contento. Ah, perfecto, voy para allá. Bueno, ¿cómo está Rubén? Aquí, bendecido por el Señor. Dice, ahí está feliz el hoy, así es que no hay problema. Otro día, mi hermano, ¿cómo sigue Rubén? Hoy sí está difícil la cosa. Hoy no hay quien hable con... Ah, no, vete y habla tú. Hermano, así no podemos vivir. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. Indica que debemos cambiar esa actitud. A veces era usado por Dios. Vamos a Mateo capítulo 16, 17. Yo te quiero leerlo. Mateo capítulo 16, porque quiero leer esos dos versos de Mateo 16, 17. Mateo 16, 17 nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver esos dos versos. Dice el 17, respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Ese es el verso? No, ¿verdad que no? Okay. Mateo 16, oh, tengo 17, ok. Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Observan? ¿Qué preguntó el Señor en el versículo 15? ¿Y vosotros, quién decís que soy? Ahí está Pedro, levanta la mano, aquí rápidamente. Ah, recuerden que era una persona impetuosa, impulsiva, rápidamente hablaba, no esperaba. Dice, aquí estoy yo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Tremendo, fue algo ejemplar lo que hizo en ese momento. Reconoció quién era su Señor. Ahora, ¿qué sucede entonces nosotros cuando leemos el versículo 23? ¿Vieron por qué no lo leí antes? Ahora veamos el versículo 23 acá. Cuando dice, 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Oh, ¿y qué pasó ahora? ¿No era aquel Pedro que había respondido una pregunta tremenda? Estaba feliz de estar con su Señor, de saber quién él era y de clamarle en gran manera. Ahora dejó de reconocer lo que él era y hizo cosas que no venían de Dios con su actitud. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo Pedro. Mi hermano, nos puede pasar todas estas cosas debido a nuestro carácter. El carácter, tener un carácter de una o de otra manera, no quiere decir que nosotros tengamos que tranquilizarnos, recostarnos y sentarnos y decir, es que yo soy de esa manera, yo estoy feliz conmigo mismo y tú no. Ah, bueno, pues entonces no me mires. Estamos felices, yo sé quién yo soy y punto, y Dios sabe quién yo soy. Hermanos, es excusa. Es verdad que Dios sabe quién tú eres y conoce tu corazón más que nadie, como vimos aquí la semana pasada. Pero realmente Dios entiende, y tú también entiendes, que hay cosas que no están correctas, pero tú quieres justificarla de una manera o de otra. Pedro amaba a su Señor, pero era voluble. Tenía un problema con su temperamento. ¿Pueden ver eso? Muy serio. Además, Pedro era cobarde. Wow, también, por eso era mucho problema que tenía Pedro. Mucho problema. Sí, mi hermano, era cobarde. Miren, cuando fueron a buscar a Pedro, que él no tuvo otra opción, al Señor, que ya el Señor le colocó su oreja nuevamente otra vez a aquel hombre, y que ya se lo llevaban, Pedro comenzó a tener... Él no se mostró con la misma valentía al principio. Si no notemos estos versos que encontramos nosotros ahora en Lucas capítulo 22, 54. Lucas 22, 54. ¿Qué hizo Pedro? Que por temor a los judíos, porque no era otra cosa, ¿qué me harán estas personas ahora? ¿Qué sucederá conmigo cuando vean que llevan a Cristo? A lo mejor me llevan a mí también. Pedro estaba aterrado, él no quería que nada malo le pasara a él, a ese cuerpo físico. Tuvo temor. Pero mi hermano, recalcamos, Pedro sabía quién era su Señor, ¿sí o no? ¿Le amaba, sí o no? Sí le amaba, sí sabía quién él era, pero tenía temor, fue cobarde en el momento más necesario. ¿Qué dice ese capítulo 22 de Lucas 54, que le siguió de lejos, allá bien lejos para que no me identifiquen? ¿Y tú no eras lo que andaba con él? Tú estás jugando conmigo, tú me has visto cerca de ese hombre. Temor, terror tenía él a que lo identificaran con aquel que llevaban para ser crucificado. No vaya a ser que le pasara lo mismo. Por temor a los judíos se ocultó entre los enemigos del Señor. Lucas 22, 55. Dice, y habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Aquí estoy, yo soy ustedes.
Miren, aquí somos bien amigos ustedes. Aquí, yo no tengo nada que ver con eso que está pasando ahí, ¿eh? A mí, que no me confunda nadie. Yo estoy aquí con ustedes, esperando a ver qué va a pasar y qué va a suceder. Quiero estar aquí con ustedes.
Sentaditos en vez de estar allá cerca del Señor, siguiéndole a Él hasta el último momento. En los momentos difíciles, no es que los creyentes deben estar con Cristo. En los momentos más angustiosos de su vida, ahí deben estar cerca de Él. Pedro lo que hizo fue que se alejó y se unió con aquellos que no amaban al Señor. Vamos a calentarnos juntiticos aquí. Ustedes de nosotros, somos de la familia, perfecto, genial, ¡qué bien! ¿Quién sabe si Pedro se puso una gorra diferente, un gorro diferente, para que no lo identificaran y se pareciera a él? Pero cuando le dijeron, oye, pero tú hablas igual que uno de ellos, yo, cambia la voz. Me imagino a Pedro cambiando la voz. O tomando otro acento diferente. Tal vez ha aprendido el acento. No, yo no soy como esa persona. No soy como él. Mucho que le costó esto debido a su cobardía. Por temor a los judíos, negó al Señor blasfemando. ¿Qué dijo él? ¿Blasfemando? ¿Blasfemó Pedro? ¿Llegó a blasfemar? ¿Esto es serio? Mi hermano, esto es serio. ¿Puede llegar un hijo de Dios por temor, por miedo a blasfemar de su Señor? Todos tal vez diríamos aquí en este lugar, y hoy que tenemos casa llena, gracias al Señor, ¿verdad? Podrían decir, ¡no, yo no! Yo no voy a negarlo en ningún momento, ni voy a hablar en contra de mi Dios, de mi Señor, que yo amo con todo mi corazón. Mi hermano Pedro lo amaba. Sin embargo, ¿qué nos dice Mateo 26:74? No queremos jugar aquí con esto. Queremos advertirle del riesgo que usted puede correr por su temperamento. Ese es el asunto. Que podemos caer en cosas terribles, llenas de pecado y de maldad. Mateo 26:74, ese verso. Que nos dice que por temor a los judíos negó al Señor blasfemando. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre del cual ustedes me hablan. Y dice a maldecir. ¿Cuántas cosas no le habrán salido a Pedro de su boca en ese momento? Por temor, simplemente. Hermanos amados, esa es la vida de un hijo de Dios. Puede llegar a correr el riesgo de hacer cosas que no pertenecen a Dios en un momento determinado. Pero eso no quiere decir que ese hijo de Dios no reconozca, no entienda que ha fallado, y si ha ofendido a alguien con alguna de sus actitudes, pueda sentarse y decir, mira, perdóname, no fueron mis intenciones. Me dejé llevar por mi impulso. Un problema que tengo que resolver. Sí, pero que también yo te vi a ti, que tú hoy un día estás muy contento y mañana estás aquí para otra cosa. Sí, también sé que soy muy vulnerable. Soy una persona muy voluble. Tengo ese problema en mi vida. Ayúdame orando porque no quiero ofenderte a ti ni a nadie.
Ya las cosas comenzaron a caminar bien. Y es posible que eso haya sido lo que pasó con Pedro.
Ahora, ¿cambió Pedro, sí o no? Entremos a nuestro segundo punto y lo veamos entonces. Vamos a ver si es verdad. Pedro, después de Pentecostés. Aquel intrépido Pedro. Hechos 2:14. Perfecto. Hechos 2:14, que nos dice de la siguiente manera.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mi hermano, nosotros acabamos de leer al principio lo que Pedro fue capaz de decir y enseñar. Nada que ver, nada que se parezca a lo que era antes era. Pedro comenzó a hablar con fuerza, con poder, sin temor. Ya no tenía temor si le apresaban o le cortaban la cabeza. Ya no le importaba, había aprendido la lección. Había entendido que ser cobarde no era lo que el Señor reclamaba de cada uno de sus hijos, sino que sean hombres y mujeres valientes, dispuestos a hacer lo que sea por Cristo, en medio de cualquier situación, a pesar de que parezca perjudicarlos a ellos mismos.
Pedro estuvo dispuesto en aquel momento a hablar del Señor. Y comenzó a decirle lo que estaba sucediendo en ese momento que para muchos era inexplicable. Aquellos hombres hablando en diferentes lenguas, donde muchos podrían haberse hecho diferentes opiniones en sus mentes y decir, están locos, están borrachos, están mal, hay un problema serio ahí. Y Pedro comienza a explicarle la realidad de lo que estaba sucediendo allí. Esto ya se había profetizado, se había dicho que iba a acontecer y está sucediendo hoy. Esto está sucediendo porque Dios tiene el control de todo lo que está pasando aquí hoy. Y estamos hablando de nuestro Señor, sí, aquel que yo negué en una ocasión, hoy no lo niego. Hagan lo que quieran conmigo. Enseña la palabra de Dios que después de aquel sermón que Pedro dio, de aquella enseñanza, 3,000 personas allí escuchándole, dice que vinieron a los pies de Cristo. O por lo menos levantaron las manos y dijeron, yo quiero ser de Cristo. Yo creo en eso, fue tan grande el denuedo con el que él pudo predicar y con la elocuencia que pudo expresarse, que aquellos hombres tuvieron que decir, realmente entendemos que esto es de Dios. Un hombre ya sin temor, ya no estaba variando, ni siendo voluble en su manera de pensar, ahora estaba firme en una posición clara e intrépidamente se para. Era Pedro el que Dios quería utilizar para ese momento. Por eso lo fue preparando de esa manera. A ti te pondré a hablar de lo que en verdad es este Evangelio. Y tendrán que verlo. Aquel hombre que cambia la vida de las personas, que transforma la vida, cambió la mía. Y aquí estoy hablando de él. Hagan conmigo ustedes lo que quieran. ¿Están ustedes dispuestos a hacer eso como hijos de Dios en todos los momentos? ¿O simplemente vienen a las iglesias por cumplir? ¿Porque tienen que ir? ¿O no saben quién es su Señor? ¿O están diciendo mi temperamento de esta manera, yo actúo de esa manera porque así soy yo? Punto, y se acabó. ¿A qué venimos los hijos de Dios a la iglesia? Si no es a demostrar que pertenecemos a Cristo. Cuando la predicación en el nombre de Jesús fue prohibida, a los apóstoles les intimaron una y otra vez a que no predicaran el nombre de aquel de Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Juzguen ustedes, es necesario que nosotros sirvamos a Dios a los hombres. ¡Wow! Nada que ver con el Pedro antiguo. ¿Cierto? Eso es interesante. Pedro y Juan respondieron a sí mismos de esta manera en Hechos 4:19. Dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡No podemos! ¡Cuánta firmeza! ¡Cuánto valor! Ya Pedro no estaba tomando la actitud que tenía antes. ¿Pueden notar eso? Durante la segunda persecución fue puesto en la cárcel. Pero al salir inmediatamente fue al templo, ¿a qué cosa? A predicar. Óyeme, pero qué hombre más terco. ¿Estás preso por eso y salí? Ah, pues sigo predicando. Gracias por liberarme porque voy a hacer lo mismo. Encontramos, por ejemplo, nosotros en Hechos 5:25 esta expresión. ¿Qué dice en Hechos 5:25, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué estaban haciendo ellos después de estar en la cárcel? Enseñando al pueblo. Dice, ¿qué dirá aquel hombre, aquellas autoridades, perdón? Pero qué hombre es tan terco, qué hombre tan terrible. No, es que él sabía lo que había sido llamado. ¿Qué podemos aprender de esto? Me pregunto yo. ¿Vamos a dejar de hablar de Cristo por temor? ¿Vamos a dejar de hablar aquí de homosexualidad porque tenemos temor a lo que pueda estar haciendo el hombre? ¿Vamos a dejar de denunciar las barbaridades que los hombres constantemente salen y dicen en contra del Evangelio por temor a lo que nos pueda pasar? No, los creyentes deben estar informados y ver lo que pasa en el mundo. Y estar dispuesto a denunciar las barbaridades que hoy en día el hombre se ha envuelto. Y a decir, la Biblia no dice eso, Dios no dice eso. Pero si por temor nos vamos a ocultar, no, vamos a predicarte el amor de Cristo aquí entre nosotros, porque nosotros no queremos problemas. No queremos involucrarnos en problemas, porque cuando viene a ver nos cierran esto. No, que nos cierren, vamos entonces a una parte por ahí a predicar. A donde sea, donde quiera que esté. Pero tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. A estos hombres estaban presos por la misma causa y por lo que lo mismo estaban presos, por la misma cosa por la cual estaban presos, salieron nuevamente otra vez al mismo asunto. Es que a esto fue nosotros vinimos. No le vamos a obedecer a usted. Esa fue la respuesta de ellos, no la acabamos de ver. Hermano, nada puede a nosotros cambiar nuestra posición de hijos de Dios, de personas que amamos al Señor. Y tengo casi que terminar. Hermanos amados, Pedro era un hombre de oración. Llegó a ser un hombre de oración. Y esto es una de las cosas más indispensables en la vida cristiana y es una de las cosas que muchos descuidan por amor a querer estar aparentando conocimiento, se involucran en estudio, conocen mucho, se introducen en todo lo que sea posible y lo expresan y los demás dicen, ¡wow! ¡Cuánto conocimiento! Pero no oran. No se acercan a Dios en oración. Es mucho más importante orar que conocer. Y lo digo hoy sin ningún temor. Conozca, escudriñe las Escrituras, pero si no ora, de nada le servirá. En Hechos 31:11, nosotros podemos realmente encontrar estas palabras que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, algo de costumbre, a la oración. A orar, sin descuidarse, sin perder eso. Orar es parte de la vida de todo hijo de Dios. Pedro lo entendió en su cambio, que fue radical. Él sabía que tenía que estar en comunicación constante con su Dios. Pedro fue un hombre poderoso en la palabra de Dios, además en ese cambio, muy poderoso. Como 3,000 personas se convirtieron con su predicación, en Hechos 2:41, no lo busquen, dice eso. Cuando fue a Samaria hubo un gran avivamiento. Eso fue Pedro. Ya no era el hombre voluble, ya no era el hombre impulsivo que todo el mundo conoció, un hombre que ahora había entendido su posición como hijo de Dios, sabía dónde estaba parado. En Libia muchos se convirtieron en aquella ciudad bajo su ministerio. Él no estaba tranquilo, estaba hablando del Señor por todas partes. No simplemente se iba y se sentaba allí en un lugar a escuchar. ¿Qué debo hacer para el Señor? Lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. Y trabajar por el nombre de Cristo. En casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, 44 y 48, todos conocen esa historia. Se convirtieron bajo su predicación muchos. Poderoso también, dado por Dios con propósito como señal, le permitió ser un hombre de sanidad, un hombre que sanaba, para que fuera a sí mismo como señal de que ese evangelio tenía poder. Así hizo Pedro. Dios lo usó en la sanidad del paralítico que se estaba sentado a la puerta. ¿Han entendido eso? ¿Lo han visto? Dice simplemente, levántate y pasó. Porque es el Evangelio de Cristo el que tiene poder para cambiar y transformar la vida de las personas. Predíquelo, háblelo, délo a conocer, porque lo único que cambia las vidas es el Evangelio de Cristo. Los hombres se podrán pasar años y años hablando de filosofías y de psicologías para tratar de entender al hombre y jamás cambiarán el corazón de ellos. Si lo más importante es cambiar el corazón del hombre, que son los propósitos básicos de la psicología, cambiar ese corazón y llevarlo a pensar y a actuar diferente, y no han podido, estudia y estudia, y el hombre siempre es lo mismo. Porque únicamente el corazón lo cambia Dios. Prediquemos ese evangelio con integridad, sabiendo que tiene poder para sanarnos del pecado, que es lo más importante. Su sombra tenía virtud para sanar enfermos, nos dicen Hechos 5:15. A eso llegó Pedro a hacer. Oró por Eneas, quien tenía 8 años paralítico, y el Señor lo levantó en Hechos 9:34. Fue un hombre utilizado por Dios en gran manera, pero un hombre que tuvo que transformar su vida, cambiar y luchar y trabajar con su temperamento. Mi hermano, la lección aquí para hoy, para concluir, es esta. Mi hermano, somos hijos de Dios, amamos al Señor, pero nuestro temperamento tiene que ser regulado por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe trabajar en nuestros corazones. No, otros podrían tener el temperamento de, yo soy muy pasivo, y yo soy así, yo no hablo mucho. No, el Señor te mandó a que hables, y que seas activo, y que tomes decisiones en los momentos necesarios. Y más si tenemos un hogar, hijos, familias que educar y que enseñar.